Salmo 72, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 11, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que el Rey perfecto vendrá. El Rey perfecto vendrá. No te afanes por los gobernantes malos. El Rey perfecto vendrá, no te afanes por los gobernantes malos. Ahora, con solamente mirar alrededor del mundo, ver el clima político, ver diferentes clases de gobernantes, nos damos cuenta de una verdad. Ninguno es perfecto. Todos caen. Todos cada uno de ellos hace lo malo. Cada uno de ellos se ha desviado de la verdad. Pero lo bueno es que en la Escritura nos menciona sobre un rey perfecto. Y en el Antiguo Testamento vemos tantas profecías que nos hablan de el ungido de Dios, el brazo de Dios, el siervo de Yahweh. Nos menciona sobre el Mesías, el Rey perfecto, el cual esperamos, especialmente cuando vemos tantos gobernantes, tantos reyes que caen tan corto del estándar de Dios. Y aún los reyes que vemos en la historia de Israel, o sea, no es que tengamos que ir en búsqueda para encontrar un rey perverso. No tenemos que buscar muy lejos. Vemos a Saúl. ¿Qué es lo que hace? Desobedece a Dios. Aún el rey David adultera y mata y esconde su pecado. Y otros reyes, los que les siguen, pues dirigen al pueblo a la idolatría. Pero por ello hay esperanza con el Mesías. Porque el Mesías, al ser Dios, es perfecto. Y por ello aquí el Salmo 72 se enfoca en este rey perfecto, en este estándar de un gobernante perfecto, apuntando directamente al Mesías. Y por ello da ánimo al pueblo de que habrá un rey perfecto. Anima al pueblo también a orar por su rey. Y por ello, de la manera que nos describe este rey perfecto, debe exhortarnos a nosotros a orar por nuestras autoridades, a orar por nuestros presidentes, nuestros reyes. Pero al mismo tiempo, aquí el Salmo 72 enseña al rey y a sus hijos a andar rectamente. Enseña también a sus gobernantes a andar rectamente. Y realmente el Salmo 72 tiene mucho fundamento en ese pacto que Dios establece con David. Porque en 2 Samuel 7, del 8 al 17, menciona cómo Dios establece un pacto con David diciendo que él le va a construir una casa. Porque David tiene el deseo de construir a Dios una casa. Quiere construirle un templo, pero Dios no se lo permite porque es un hombre de sangre. Es un hombre que ha derramado mucha sangre y por ello Dios le promete construir a David una casa, refiriéndose a su descendencia, y entonces promete de que a través de su descendencia va a venir el Mesías. Y en 2 Samuel 7, del 8 al 17, dice: Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos la aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Eso es 2 Samuel 7, del 8 al 17. Y aquí realmente vemos cómo aplica de una manera directa a la vida de David. Incluso Salomón, su hijo, el hijo de David, es el que toma el trono después de David, y él es el que edifica templo a Dios allá en Jerusalén. Y cumple parte de esta profecía aquí en 2 Samuel 7, del 8 al 17. Pero al mismo tiempo vemos cómo habla de un reino eterno. Habla de alguien que va a reinar para siempre y que su trono será estable. Lo cual está mirando adelante al reinado del Mesías. Lo cual, aún para nosotros, está futuro. Y entonces, teniendo eso presente, cuando llegamos aquí al Salmo 72, nos damos cuenta de que está hablando de un rey que definitivamente aquí en Salmo 72 aplica a cualquier rey de Israel, ¿no? Cómo debe de reflejar la santidad y la justicia y cómo debe de temer a Dios y vivir para Él. Entonces, es como un ejemplo a seguir, ¿no? Cómo deben de ser los reyes de Israel, cómo deben de ser los reyes del pueblo de Dios, las autoridades del pueblo de Dios. Entonces, de una manera, sí aplica directamente a Salomón y a sus hijos, su descendencia, pero aún así está mirando adelante al reinado del Mesías. Ahora, si notáis aquí, el título del Salmo 72 dice, para Salomón. Y aquí en esta traducción los comentaristas difieren, porque también se puede traducir ese título de Salomón, lo cual es posible y es muy probable de que Salomón sea el que haya escrito este Salmo. Y lo que pasa es, esas dos palabras que se traducen para Salomón, es la misma estructura que vemos en otros salmos cuando dice de David, no es Salmo de David, es la misma estructura. Pero también, si notáis, al final del versículo, bueno, al final del Salmo, en el último versículo, nos dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ahora, este versículo 20... hay que recordar que está al final del segundo libro de los Salmos. Los 150 Salmos se dividieron en cinco libros. Y entonces vemos aquí el final del Salmo. El final del Salmo 72 es el final también del segundo libro. Entonces, lo más seguro que este versículo 20 está resumiendo. Está categorizando todo ese libro bajo el nombre de David, aunque hay algunos autores que Dios usó también, pero por lo general, la mayoría de los salmos en este libro se refiere a David, y entonces lo incluyen de una manera global a David. Entonces, este versículo 20, lo más seguro es que simplemente esté resumiendo los salmos de David, como esos salmos de este segundo libro, porque aquí sabemos que no terminan los Salmos de David, entonces seguramente se refiere solamente a este libro, porque luego encontramos más Salmos de David mientras avanza los Salmos y en otros libros. Entonces, lo más probable es que aquí el Salmo 72 se refiere a, cuando dice para Salomón, es que realmente lo escribió Salomón. Algunos comentaristas llegan al punto que dicen quizás David, mientras está en su lecho de muerte, él pronuncia o él dice este salmo y entonces Salomón lo copia. Pero lo que notamos aquí en el Salmo 72 es que tiene un estilo muy diferente a los demás. Y por ello aparenta que Salomón lo escribe. Y quizás al inicio de su reino, o quizás al inicio del reino de su hijo, y lo que expresa es el rey ideal. Y eso es exactamente lo que Salomón pide cuando él pide sabiduría. Él pide que Dios le haga un rey ideal. Pero quiero leer aquí el texto. En Salmo 72, empezando con el título, dice para Salomón: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Te extenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres, de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá, y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Ahora, si Dios lo permite, solamente vamos a ver los primeros 11 versículos. Y vamos a ver que el rey perfecto vendrá, no te afanes por los gobernantes malos. Aquí en versículo 1 vemos como el salmista pide que Dios dé juicios al rey, que haga que el rey camine en justicia y en rectitud. Y por eso dice, oh Dios, da tus juicios. Ese término ahí traducido juicios se refiere a una decisión legal, ¿no? Que decida rectamente. Y pide que el rey decida rectamente. Dice, y tu justicia al hijo del rey. Ese término ahí traducido justicia es otro término que tiene la idea de rectitud. Una conducta irreprensible. Que haya piedad, que hagan lo recto delante de Dios. Entonces aquí, si notas, el salmista está pidiendo que el rey actúe con justicia, pero también la descendencia del rey. O el, como nos dice ahí, el hijo del rey, pidiendo que anden en piedad y en rectitud, porque de acuerdo al rey, o sea, como camina el rey, eso es lo que, y esa es de la manera que él gobierna y él enseña, se va a notar en el resto del pueblo, se va a notar en cómo camina el pueblo, en si caminan en rectitud o no, porque el rey debe de ser el guía espiritual, el guía del gobierno. aún en Deuteronomio 17, del 18 al 20, nos menciona que el rey, cuando toma el trono, lo que él debe de hacer es hacerse una copia de la ley. Nos dice en Deuteronomio 17, versículo 18 al 20, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Ahora eso es Deuteronomio 17, del versículo 18 al 20, donde nos menciona lo que el rey debe de hacer. Después de mencionar que no debe de aumentar riquezas, sí, aquí en Deuteronomio 17, del 18 al 20, menciona como el rey debe de temer a Dios, hacerse una copia de la ley de Dios, tenerla presente, leerla todos los días para asegurarse de que no actúa fuera de la ley, para que camine en el camino recto y obedezca a Dios. Y este debe ser el deseo de cada gobernante, y especialmente cuando hablamos en este tiempo de los reyes de Israel, así es como deben de caminar los reyes de Israel, del pueblo de Dios. Deben de guardar la ley de Dios y enseñarla. Y ese es el deseo de David, del rey David, antes de que él muera y le pase el trono a Salomón. Él nos dice en 1 Crónicas 22, del 11 al 13: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él te ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado, si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Eso es lo que desea el rey David para su hijo, para que tema a Dios y que ponga en práctica sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Y por ello, Salomón, cuando recibe el reino y está delante de Dios, nos dice que en Primero de Reyes 3, del 5 al 10, que Dios se aparece a Salomón ahí en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y entonces Salomón se da cuenta, y él sabe que Dios le ha dado sabiduría especial a su padre, a el rey David. Y por ello Salomón dice, esto es versículo 6, 1 Reyes 3, 6: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y entonces continúa diciendo que la gratitud que tiene de que Dios le haya puesto en el trono. Y luego pide que Dios le dé sabiduría, que le dé esa sabiduría que Dios le dio a David. Esos primeros Reyes 3, del 5 al 10, porque quiere andar de una manera que es recta, ¿no? Ese es el estándar que debe poner en práctica el rey. Ahora sabemos que, de acuerdo a la vida de Salomón, él no lo hace, porque se desvía y acumula tesoros, acumula caballos, acumula mujeres y le desvían el corazón. Pero vemos aquí, volviendo a Salmo 72, versículo 1, dice: oh Dios, da tus juicios al rey, tu justicia al hijo del rey, ¿no? Para que el rey ande rectamente, en una conducta irreprensible, y que decida de acuerdo a la ley, que juzgue de acuerdo a la ley. Y por ahí en versículo 2 dice: él juzgará a tu pueblo con justicia. Ese término ahí traducido, juzgará, es la idea de pasar sentencia o de traer justicia. Y ese término de traducido justicia se refiere a lo que es recto, lo que es legal. Por ello es tan importante que el rey tenga esa sabiduría que solamente viene de Dios para hacer lo que es recto y que camine en rectitud y de una manera irreprensible para que cuando juzgue, juzgue en rectitud. Y que el inocente gane el juicio y que siempre se haga lo recto. Y por ello traerá esa estabilidad al reino cuando el rey sea justo y juzgue con justicia. Por ello en versículo 2 dice, él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Ese término traducido sobre afligidos es la idea de sobrecargados de necesidad. Alguien que es pobre, alguien que es humilde, pero está siendo oprimido. Está siendo oprimido por el más grande, el más fuerte, el más rico. Y por ello necesitan a alguien que les defienda y que juzguen con justicia. Por eso necesitan que el rey sea justo y que les defienda, y dice, y a tus afligidos con juicio. Ese término traducido hay juicio, es la idea de una decisión legal, no una especificación legal. Y es que el rey debía de ser justo. Pero nos damos cuenta de que en el juicio, cuando consideramos las escrituras, nos damos cuenta de que ninguno de los reyes que vemos en las escrituras califica. Porque apunta a alguien que sí es juez justo, que es el Mesías, el cual los profetas lo anuncian, aún en Isaías 9, del 6 al 7, Isaías 9, del 6 al 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, esto es Isaías 9, ahora versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿No? Ahí identifica un rey justo. Identifica como un rey divino. Y por ello luego en el Nuevo Testamento le identifica como Jesús de Nazaret. El Cristo, Dios encarnado. Y entonces cuando Él reine, definitivamente se van a cumplir estas profecías de paz y de justicia y de rectitud. Continuando aquí en Salmo 72, vemos en versículo 3, dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Y si notáis, está enfatizando el juzgar con rectitud y el traer justicia y rectitud. Porque solamente el Mesías lo va a traer. Pero ese es el estándar para cualquier gobernador. Y él trae paz. Aún los montes reciben paz. Dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados, justicia. Aún menciona los montes, menciona los collados que llevan esta paz, que se refiere a un estado completo, un estado de prosperidad, de bienestar, un estado intacto, y traen una conducta irreprensible, rectitud y piedad, porque un juez justo impacta a los demás, un rey justo impacta con rectitud. En Isaías 52, versículo 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Eso es Isaías 52, versículo 7, mencionando esos pies que traen estas buenas nuevas de paz y de justicia y de bien, de salvación. Eso es Isaías 52, versículo 7. O en Miqueas 4, del 3 al 4, dice, él juzgará entre muchos pueblos, está hablando del Mesías, él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Hablando de este reino de paz, de que ya no hay necesidad de guerra, porque este rey divino trae justicia y reina con autoridad. Y por ello trae paz, trae justicia. Continuando aquí en Salmo 72, versículo 4, dice: juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Dando a entender que él va a rescatar a aquellos que están siendo oprimidos, y aquellos que oprimen, ellos van a recibir lo que han estado repartiendo. Ellos van a ser aplastados. Ese término traducido aplastará, en el versículo 4 del Salmo 72, es un término que en el lenguaje original que se refiere a romper en pedazos. O sea, los va a romper, los va a destruir. Y Dios va a reinar, ¿no? Y aquí este rey divino, el Mesías, va a juzgar, va a actuar como juez y va a proteger y salvar, que es la idea de recibir ayuda, de dar victoria. Les va a dar victoria a aquellos que están siendo afligidos. Otra vez usando ese término que tiene la idea de sobrecargado de necesidad. Y al menesteroso, que se refiere a alguien necesitado, que está siendo oprimido, está en grave dolor. Pero este rey, al actuar con justicia, los va a rescatar, los va a salvar. Y va a reunir a los enemigos, a los malvados, a los opresores, y los va a aplastar. Y su reinado va a durar. O sea, aquí en estos primeros versículos vemos la justicia con la que actúa este rey del que habla. Y en versículo 5 empieza a mencionar cómo su reino va a ser eterno y va a durar. Como nos dice en versículo 5, te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Y quizás es posible, cuando menciona esta idea del mientras duren el sol y la luna, se refiere a todo el tiempo, o sea, de día y de noche. Pero también luego menciona el versículo 7, dice la última frase, hasta que no haya luna. Entonces, refiriéndose a esta eternidad, un reino que dura, como nos dice el versículo 5, de generación en generación. Y es que le van a temer, y su nombre va a ser para siempre. Aún si saltamos al versículo 17, Salmo 72, versículo 17, dice, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Eso es el versículo 17 de Salmo 72. Pero en Salmo 89, versículo 28 al 29, dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Eso es Salmo 89, versículo 28 y 29. Y si saltamos al versículo 36 y 37... de ese mismo Salmo. Esto es Salmo 89, del 36 al 37. Dice, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Entonces ahí, en ese Salmo, en Salmo 89, he leído el versículo 28 y 29, y el 36 al 37, vemos ese trono que es para siempre, y usa esa idea del día de los cielos, o que va a ser firme como la luna para siempre, o un testigo fiel en el cielo. Entonces es similar a lo que nos menciona aquí, cuando menciona en Salmo 72, versículo 5, que te temerán mientras dure el sol, y la luna, de generación en generación. Aun cuando Jesús nace, allá en Lucas 1, del 31 al 33, nos menciona que su reino, esta es la anunciación de su nacimiento, y entonces cuando el ángel le dice a María que vas a dar a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto es Lucas 1, del 31 al 33. Y menciona esa idea, su reino no tendrá fin. Identificando aquel del cual hablan los profetas y el Antiguo Testamento como aquel que va a reinar y su reinado no va a tener fin, es Jesús de Nazaret. Él es el Mesías, Dios encarnado, y su reino no va a tener fin. Y eso es lo que se refiere aquí el salmista en Salmo 72, versículo 5, donde le van a temer para siempre, ¿no? De generación en generación. Y él, por su reinado, va a bendecir. Nos dice en versículo 6, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Y es que este rey perfecto va a traer las condiciones perfectas para crecimiento. Por ello menciona esa lluvia sobre la hierba. Es posible que se refiera justamente después de que se haya cortado la hierba, viene la lluvia y entonces da ese frescor y ese avivamiento para que la hierba crezca con fuerza. Y de esa manera va a impactar este rey perfecto. Y aún dice como el rocío que destila sobre la tierra. Ese término de rocío, destila, se refiere a gotear. Entonces ese rocío que gotea y que va sobre toda la tierra y provee esa fortaleza, ese vigor, ese frescor. Y es que nos menciona este rey que va a bendecir y va a traer esas condiciones perfectas de crecimiento. En 2 Samuel 23, del 3 al 4, dice, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No? Está haciendo esa misma comparación, eso es 2 Samuel 23, del 3 al 4, esa misma comparación con el rey justo, va a proveer esa bendición como una lluvia a la hierba. Aún en Deuteronomio 32, del 1 al 4, dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi esperanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Eso es Deuteronomio 32, del 1 al 4. Mencionando esa bendición de los dichos de la boca de Dios que va a gotear como la lluvia, va a destilar como el rocío y va a proveer esa bendición. Esa es la bendición que nos está mencionando aquí en el Salmo 72. ¿No? Este rey, por su justicia y su rectitud y sus enseñanzas conforme a la ley de Dios, pues va a bendecir. Y por ello, en versículo 7, eso es Salmo 72, versículo 7, dice, florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Otra vez enfatizando esta eternidad de su reinado y cómo va a florecer. Y va a florecer la justicia, la rectitud, pero también el justo. Aún en Salmo 92, versículo 12, nos dice que el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Y es por la bendición de este rey. Porque en Isaías nos dice, del 2 al 4, Isaías 2, versículo 2 al 4, Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso es Isaías 2, del 2 al 4, hablando de ese reino milenial, ese reino del Mesías, donde él va a enseñar esa rectitud, y por eso va a florecer la justicia. Volviendo aquí a Salmo 72, versículo 7. Dice, florecerán sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. No, este reinado de paz, donde ya no necesitan las armas, ya no necesitan entrenarse para la guerra, porque Dios va a gobernar con justicia y va a haber un estado de prosperidad y de bienestar, porque va a ser un estado de muchedumbre de paz. Entonces, vemos esta bendición que este rey divino traerá, porque va a gobernar, dice versículo 5, de generación en generación, y va a bendecir como la lluvia bendice la hierba y como el rocío bendice la tierra, por ahí va a florecer esta justicia y esta paz hasta que no haya luna. O sea, va a dominar y va a gobernar para siempre. Y en versículo 8 continúa mencionando este dominio, donde dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahora, en Éxodo 23, versículo 31, nos menciona que esos básicamente son los límites de la tierra prometida. Eso es Éxodo 23, el versículo 31. Y aún durante el reino de Salomón, él tiene básicamente ese territorio, nos lo dice Primero de Reyes 4, versículo 21. Pero aquí lo más probable es que está enfatizando la extensión del reino, no necesariamente sus límites, sino que va a dominar de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces el reino de este rey va a ser mundial, y sabemos que el reino del Mesías va a ser universal, va a reinar de mar a mar. Nos lo menciona en Zacarías 9, versículo 10, cuando dice, hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y eso se refiere aquí en Salmo 72, versículo 8, viendo este dominio que tiene este rey, que abarca los confines de la tierra. Y por ello vienen delante de él, nos dice el versículo 9, que se van a postrar. Se van a postrar todos, porque se van a postrar, nos dice el versículo 9, los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Versículo 10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Entonces, apuntando adelante a este reinado del Mesías, que va a ser un reinado universal, y todos se van a someter. Todos van a tener que doblar rodilla. Aún ahí en versículo 9, dice, ante él se postrarán los moradores del desierto, y esos moradores del desierto representan las naciones cercanas a Israel. Y luego cuando en los siguientes versículos menciona a los reyes de Tarsis y de las costas, menciona a los reyes de Sabá y de Seba, y aún menciona el versículo 11, todas las naciones le servirán, está refiriéndose a esos reinos que están lejos, que representan esas naciones lejanas. Y esta idea de lamer el polvo, como nos lo menciona ahí en versículo 9, Dice, y sus enemigos lamerán el polvo. Es una señal de sumisión, donde se van a arrodillar delante de él, se van a agachar a tal punto que sus bocas van a tocar el suelo y van a lamer el polvo. Nos lo menciona también en Isaías 49, versículo 23, donde dice, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en ti. Perdón, los que esperan en mí. Eso es Isaías 49, versículo 23. Y es que está diciendo aquí el salmista que, volviendo al Salmo 72, es que se van a volver a Yahweh todos los confines de la tierra y le van a servir. Se van a rodear delante de él. Nos lo dice también Salmo 22, del versículo 27 al 29. Salmo 22, versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. O sea, todos los confines de la tierra se van a volver a Yahweh, van a adorar a este rey divino. Y cuando continuamos aquí en Salmo 72, no solamente las naciones cercanas, sino también en versículo 10 menciona los reyes de Tarsis, que lo más probable es que se refiera a España, y las costas traerán presentes, y luego menciona a Sabá y de Seba, que son lugares en Arabia. Como recordáis, que se escucha la fama de Salomón hasta Sabá, y viene la reina de Sabá, en Primero de Reyes 10, y incluso le trae presentes, como nos menciona aquí en versículo 10. En Salmo 72, versículo 10, dice que van a traer presentes y dones, y eso es exactamente lo que hace la reina de Sabá cuando viene a hacer preguntas y a ver qué grande es este rey Salomón que ha escuchado. En versículo 23 al 25, dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas, en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, y todos le llevaban cada año sus presentes. Alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Y aún en los versículos anteriores menciona cómo viene la reina de Sabá, y ella también le da presentes. Y por ello, aquí realmente vemos un cumplimiento de eso, pero al mismo tiempo, mirando adelante, aún cuando llegan en el tiempo del nacimiento de Jesús, cuando vienen estos magos y le presentan oro, incienso y mirra, le presentan al niño, al Mesías, dones, y se postran delante de él, representando todas estas naciones. Y volviendo aquí a Salmo 72, versículo 11, dice, todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones les servirán. Es que van a venir a adorar. Y por ello, ese pasaje que acabo de leer en 1 Reyes 10, 23, vemos que menciona esa idea de que el rey Salomón excedía a los reyes de la tierra en riquezas, en sabiduría, y venían a traerle presentes. Pero aún así, en Salmo 86, del 8 al 10, dice, oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande. y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Eso es Salmo 86, del 8 al 10, donde menciona esa idea de que las naciones van a venir a adorar. En Salmo 38, del 4 al 5, también lo dice, donde dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Eso es Salmo 138, del versículo 4 al versículo 5. Y eso es lo que menciona aquí el Salmo 72, viendo este reino, este reino universal del Mesías, y este rey perfecto que juzga con justicia, que dura de generación en generación, que bendice y hace florecer y trae paz y trae justicia, y su dominio es hasta los confines de la tierra, y por ello se postran delante de él todas las naciones y le sirven. Lo cual nos recuerda lo que nos dice el Nuevo Testamento en Filipenses 2, del 9 al 11, en la exaltación de Jesucristo por el Padre, cuando dice Filipenses 2, del 9 al 11: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aún nosotros esperamos ese día, cuando toda rodilla se doblará, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y es que el Rey perfecto vendrá. No te afanes por los gobernantes malos. Cuando miras a tu alrededor y ves tantas autoridades haciendo lo malo, tantos gobernantes, tantos presidentes, tantos reyes haciendo lo malo, dictadores, personas que dañan y que no establecen justicia, sino maldad, establecen engaños y opresión y daño, no hay que afanarse, aun si llega el punto que nosotros sufrimos bajo un gobernante así, un rey así o un presidente así. Podemos seguir confiando en Dios. No tenemos que afanarnos, porque sabemos que viene el Rey perfecto. Y nos debe de animar y nos debe de ansiar ese día cuando Cristo gobierne. Vamos a terminar en oración.